Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y estamos echándola contigo, Pilar Cisneros y yo. Mientras se constituía esta mañana el Congreso, arranca la 14ª legislatura, mientras se reúnen a estas horas ya los negociadores del PSOE y de Esquerra, al mismo tiempo hemos conocido los datos de paro del mes de noviembre y los datos del informe PISA sobre cómo está nuestro sistema educativo. El trabajo y la educación, las dos grandes asignaturas pendientes de la sociedad española que piden hueco informativo. Estas dos grandes cuestiones de las que los políticos no se ocupan. La España real, la España que necesita más trabajo, la España que necesita mejor educación, pide hueco mientras las élites políticas alimentan, como hemos visto esta mañana, como seguimos viendo esta tarde, la polarización. Aumenta la polarización cuando se busca el pacto con los extremos. El dato de paro no ha sido nada bueno. Es habitual que el mes de noviembre no sea bueno, que se pierdan afiliados, pero esta vez hemos perdido más afiliados de lo normal. La Seguridad Social contabilizó el mes pasado 53.114 cotizantes menos. ¿Esto qué significa? Esto significa que se confirma la ralentización de la creación de empleo, que creábamos antes empleo, bueno, 500.000 de puestos de trabajo al año y ahora estamos en 350.000 puestos de trabajo al año. Segundo dato, el dato de la educación española, datos del informe PISA. No salimos tampoco bien parados en el informe PISA. Hay quien dice que hay que ponerlo en cuestión porque hay dudas metodológicas. Por ejemplo, se ha suspendido el resultado en comprensión lectora porque se habían hecho mal las pruebas. Pero con independencia de esas dudas, hay varias tendencias claras. Hay una tendencia internacional que es que no hay una mejora generalizada en el mundo. Aquí quien sí mejora son los países asiáticos que se salen. Singapur, Hong Kong, China, les va muy bien y mejoran en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora. Esto no es una buena noticia porque el modelo de esos países es un modelo que machaca a los niños. Y dentro de ese contexto de no buena evolución de los países occidentales, pues el dato de España no es bueno, ¿no? Lo explica José María Moya de Magisnet.
Sí, entonces hay que decir que España mal, muy mal. En matemáticas está estancada, lleva estancada desde el año 2000 prácticamente, y en ciencias cae directamente, y además no pocos puntos, cae 10 puntos.
Bueno, pues esos son los resultados, mal en matemáticas, mal en ciencias. Y hay otro dato muy significativo, que son las grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en ciencias un alumno gallego tiene 519 puntos, con lo cual un gallego está en el nivel científico de Canadá o de Taiwán, mientras que un chaval de Ceuta está en el 415, tiene 95 puntos menos. O sea, está en el nivel de Costa Rica o de Albania. O sea, en PISA cada 30 puntos son un curso, con lo cual la diferencia entre un gallego y un ceutí es de 3 cursos. Claro, hay falta cohesión educativa.
Sí que deberían implementarse medidas de cohesión educativa. Igual que se habla tanto de cohesión social, pues habría que empezar a hablar mucho de cohesión educativa.
Claro, si hay una diferencia de 3 cursos dentro de España, es tremenda la falta de cohesión territorial en materia de educación. En España, además, cuenta con pocos estudiantes excelentes y el porcentaje de estudiantes que hacen pellas es más alto que la media de la OCDE. Estos son los problemas reales. La España de la gente. La España que busca trabajo y no lo encuentra. La España con un sistema de enseñanza que no es bueno. Y ahora que sigan los políticos enredando, que sigan polarizando, que sigan poniéndose en los extremos sin resolver los problemas de la gente. Este es el problema de la política en España, que no está atenta a los problemas reales. Si el signo ideológico ya casi te da igual, si lo que importa es que estén a la realidad, a los problemas reales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Guardia Civil sigue revisando la documentación y el material informático que han encontrado en la vivienda del hombre detenido en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro y que tenía un taller clandestino de fabricación de explosivos y armas, algunas de ellas de guerra. COPE Burgos, Sergio Corral.
Se trata de una de las mayores aprehensiones de artefactos explosivos caseros realizada hasta el momento en España, según nos confirma el teniente coronel Alfonso Martín, que se ha resuelto con la detención de una persona, un varón de 43 años, vecino de Miranda, soltero, vivía con sus padres y con una personalidad solitaria, introvertida, se encuentra ya en prisión. La Guardia Civil ha descartado cualquier tipo de vinculación con grupo terrorista o antisistema radical.
Tenía todos los medios, los conocimientos, pero afortunadamente le faltaba la motivación, la determinación de cometer nada, pero el riesgo era, con semejante arsenal, era más que patente.
Entre el material intervenido, 17 explosivos, 26 armas de fuego, dos de ellas de guerra y más de 2.800 cartuchos de diferentes calibres.
Y como te estamos contando, la lluvia va a seguir azotando el Levante peninsular también mañana. Hoy se han vuelto a registrar inundaciones, sobre todo en Murcia, con carreteras cortadas, decenas de evacuados y muchos daños materiales. Las localidades más afectadas vuelven a ser San Javier o Los Alcázares. Dos vecinas de esta última localidad nos contaban aquí en la tarde la pesadilla por la que están pasando.
Esto es ya demasiado, porque ya es la tercera vez y vemos que no se está tomando medidas, que no se está haciendo nada, que los políticos se echan unos la culpa a los otros.
Y hemos pasado una noche horrible de tormenta desde un poquito antes de las 12 de la noche hasta después de las 3, tormenta y lluvia, el agua corría por las calles, era agua limpia, y a las 7:20 ya estaba la riada aquí en la puerta, pero agua, horrible, horrible.
Y te cuento ahora que España va a recuperar 7 cascos celtíberos únicos que fueron robados en los años 80 del yacimiento aragonés de Aranda del Moncayo. Actualmente son propiedad de un coleccionista británico que reside en Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Está previsto que mañana se celebre en la representación de España ante la UNESCO la entrega de 7 cascos celtibéricos expoliados en Aranda de Moncayo en los años 90 y que se encuentran expuestos en el Museo de Mouchin, cerca de Niza. El museo es propiedad de Christian Levet, que posee una de las colecciones privadas más importantes del mundo de antigüedades, especialmente de cascos grecorromanos. Hace más de 10 años adquirió los cascos de Aranda de Moncayo en unas subastas de la Sala Hermann Histórica y de Christie's. Gracias al buen hacer de Juan Andrés Perelló, embajador de España ante la UNESCO, y una vez acreditado el expolio, Levet ha decidido donar los cascos que podrán regresar a su lugar de origen.
Te cuento también que ha sido aplazada la reunión que había prevista esta tarde entre Junts per Catalunya y el PSOE por la torcedura de tobillo de Adrián Alastra esta mañana en el Congreso. Y ya en los deportes, denunciados los gritos contra Griezmann en el Atlético Barça, Luis Munilla.
Sí, la denuncia la anticipó Isaac Fouto el domingo en tiempo de juego y esta tarde se ha hecho oficial. La Liga y la Federación toman cartas en el asunto, Fouto.
Se confirma la noticia adelantada por la cadena COPE el pasado domingo por la noche. La Liga denuncia ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia los gritos de Griezmann muérete que recibió el jugador del Barça el pasado domingo en el Wanda Metropolitano. La Liga especifica que esos gritos y esos insultos vinieron desde los sectores 127 al 133 y que se produjeron antes de arrancar la segunda parte y en los minutos 59, 60 y 68. Mañana se reúne el Comité de Competición.
También denuncian el lanzamiento de un paraguas en el gol de Messi y, entre otras cosas, cánticos contra el Real Madrid en Mendizorroza y el corte de mangas del jugador del Alavés Alex Vidal al pasar junto a Sergio Ramos en el Alavés Real Madrid. Y en la Copa del Rey de Fútbol sigue la polémica de las sedes para la primera eliminatoria con equipos de primera que se juega dentro de 2 semanas. El Deportivo de La Coruña recula y ofrece el estadio de Riazor para que se juegue el Bergantiños Sevilla. Recordamos que el estadio del Bergantiños no cumple la normativa.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana volverá la lluvia y subirán un poco las temperaturas, que llegarán hasta los 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras. Por la 2 en el cruce con la M30, en la M607 a la altura del Goloso, en la M40 en Coslada y Villaverde circulando hacia la 3. Y atención, porque en la A4 en Seseña, ya en la provincia de Toledo, hay importantes retenciones sentido Madrid. En las calles de la capital, en la M30, retenciones entre Ciudad Lineal hasta el puente de Vallecas. Y te cuento además que el paro bajó en la región en 2.855 personas en el mes de noviembre. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
ahora, como cada tarde, acaba de entrar en el estudio ese hombre que siempre está de buen humor, es el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
¿Qué te pasa? Hoy vienes un poco así como más serio que de costumbre, ¿no?
Bueno,
no
pues...
todo en el tono, así como que estás bajo, down.
A lo mejor sí.
¿Sí?
Mira, es que... ayer metí la pata.
¿Metiste la pata?
El que tiene boca, sí. Parece inaudito, pero...
¿inaudito?
Pero también me puede ocurrir a mí. El que tiene boca se equivoca. Y yo, pues como tengo la boca grande, me equivoco mucho.
Claro, eso lo simplifica todo.
Recuerdo, pongo en situación, ayer hablábamos del vídeo que los cacereños habían hecho llegar a Greta Thunberg. En el vídeo aparece una niña que se llama... Montaña. Y nos preguntábamos si Montaña sería nombre real o artístico.
Hola, me llamo Montaña, tengo 7 años y vivo en Cáceres.
Vive en Cáceres. Bueno, a mí por Montaña solo se me ocurría Hannah Montaña o el de Juego de Tronos.
Pero yo no te dije que sí que había mujeres que se llamaban Montaña.
Sí, ya, pero yo pido disculpas porque yo dije que va.
De verdad. No fui lo suficientemente contundente.
Dije o cumbre o ensenada. Bueno, que... me empecé a meter en un lodazal y recibimos 17 llamadas de oyentes quejándose.
¡Matad al monstruo!
Que si hacemos una proyección,
no una...
es como si 17.000 se hubieran molestado.
Ofendía a la mitad de nuestros oyentes.
No,
es una broma. Pero que no fueron una ni dos, que suele ocurrir esto. No, 17 llamadas. Eran los oyentes de Cáceres y se llamaban Montaña, que ya es casualidad, o tenían alguna familiar con el nombre de Montaña. Y explicaban que Montaña es en honor de la Virgen de la Montaña, igual que hay Nieves o Valle.
No me parece que este chico sea muy listo.
Así, claro que sí.
Así que humildemente os agradezco haber aprendido una cosa nueva y además os pido disculpas por mi ignorancia.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ya está.
Hombre, te honra que pidas disculpas.
Hombre,
y siempre
no.
Se puede aprender todos los días, hasta de las cosas más grandes o más pequeñas.
Y me da rabia porque Cáceres es una de mis tierras
una
favoritas.
Una provincia maravillosa.
Sí.
Y nos encantan las montañas de Cáceres también.
Sí, y las personas que se llaman montaña y nos escuchan...
más todavía.
Bienaventuradas. Bueno, no soy el único que debe pedir disculpas hoy. Como ya sabemos todos, ayer comenzó la cumbre del clima.
¿Crees que es tuyo todo lo que pisas? Te adueñas de la tierra que tú ves. Mas cada árbol, roca y criatura tiene vida.
Cumbre a la que viene Greta Thunberg.
No sé,
por cierto,
este cambio de registro
es
musical.
Que esta es la música de Greta Thunberg.
No sé a qué viene, ¿eh?
Déjanos colores en el viento. O sea, Greta, sí. Asusta. Es que
una
a mí
niña
Greta.
Con trenzas largas.
Con una mirada
no sé,
que puede
pega.
Encender una antorcha. Bueno.
Exagerado.
Por cierto, que Greta Thunberg viene en tren.
Sí, cuando salga en Lisboa. Porque ahora ha decidido que no va a venir hasta el viernes. Pero bueno, vale.
Bueno, en fin, que haga lo que quiera. Es un nuevo icono mundial.
Por supuesto.
Pues ayer Pedro Sánchez se entrevistó con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nancy Pelosi es Nancy Pelosi, pero si digo Nancy no va a tener gracia. Nancy Pelosi. La nota de prensa de presidencia del gobierno dice, aquí tengo una captura de la pantalla, con una foto de Nancy y de Pedro. Pedro Sánchez se reúne con la Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara. ¿Qué me dices? Se reúne con la Nancy Pelosi.
Se le colaría a Community Manager en la...
Pues...
O a lo mejor se acordaba de... ¿Tú te acuerdas? Tú no te acuerdas, claro. Las Nancys. ¿No había una Nancy? Pues si no había una Nancy, algo parecido...
Pelosi
no.
Pues
algo parecido había.
A lo mejor había la Nancy
Pelosi. Porque había muchas Nancys y a lo mejor tuvo ahí un cortocircuito mental.
¿Te refieres a estas?
Hombre, a esas me refiero. Sí, señor.
Yo creo que lo que le pasó aquí, que fue el becario, siempre le echamos la culpa a los becarios, que había puesto la demócrata Nancy Pelosi, vio que no le cabía el titular y dijo, quito demócrata y dejó la.
Y lo
Pero,
dejó a medias.
Bueno, en la página oficial de presidencia del gobierno pone la Nancy Pelosi. ¿Te imaginas que Donald Trump se hubiera reunido con el Nenuco Errejón o el Barriguitas Ábalos?
A mí me gustaría.
Bueno, y ahora no sé cuál de los dos le gustaría más. Y ahora vamos a viajar a un lugar maravilloso.
A la Catedral de Notre Dame.
No, no.
¿No?
Es maravilloso.
Pero no.
Pero no es en este caso. Pero no quiero decir que no lo sea. La Catedral de Notre Dame es maravillosa. Pero vamos a viajar a una fábrica de chocolate.
¿Qué anda que no te gusta a ti esto?
Willy Wonka. Willy Wonka es un fenómeno. Es como Greta Thunberg. Bueno, no vamos a una fábrica de chocolate cualquiera, sino a la de...
Milka.
Eso es. A la de Milka, que está en Austria. La fábrica de chocolate Milka ha sufrido un robo espectacular. Te cuento cómo ha sido. No fue entrando a la fuerza, sino un señor se hizo pasar por camionero y cuando un camión estaba lleno de tabletas y tabletas y tabletas de chocolate, dijo, soy el camionero. Firmó un papel.
¿Y se lo llevó?
Y se llevó un camión lleno de chocolate.
¡Piastri!
Pero, ¿y podéis pensar qué se llevaría? ¿Mil tabletas? Bueno, se llevó en el camión 20 toneladas de chocolate. 20 toneladas, 20.000 kilos para, bueno, los que el estudio, el informe PISA, ¿no? 20.000 kilos de chocolate que alcanzan un valor de 50.000 euros en el mercado. Pregunta que me hago. No entiendo para qué quiere algo, para qué quiere alguien tanto chocolate si no es churrero.
Y puede ser para regalarlas, a lo mejor ahora que viene Navidad.
Bueno.
Ir por las casas repartiendo tabletas de chocolate, mira qué cosa más bonita.
Yo investigaría las churrerías, ojo.
¿Te gusta el chocolate? ¿Quieres una galleta de estas que he sacado de la máquina con chocolate?
Sí, por favor. Porque si mastico la galleta y hablo mal, ya llamará alguien para quejarse.
Mira, ten cuidado que esto crea adicción. Bueno, una cosa, Juan, que el otro día tú y yo vimos una noticia que vamos a contarle a los oyentes que nos llamó la atención, porque se había organizado un concurso para elegir el mejor chiste de Twitter. Y ganó este. Pregunta, ¿es aquí el club de tiquismiquis? Respuesta, asociación. He de decir que he estado media hora, lo reconozco, he estado media hora porque no lo entendía.
Es que depende de la entonación. Ahora, no.
Ya, yo cuento muy malos chistes.
Si dices,
cuéntalo.
No, yo diría, ¿es aquí el club de tiquismiquis? Asociación.
Tiene razón.
Ay.
Es que la entonación lo es todo en la radio y ya no te quiero ni contar para contar chistes y demás. ¿Qué estás haciendo con los auriculares?
Nada, es la galleta.
Bueno, total, se enviaron muchos chistes y también es verdad que unos eran buenos, otros no tan buenos, Juan.
Claro, es que ese es el problema, que en Twitter no hay un filtro natural. Abunda tanto lo bueno como lo malo. Y yo creo que más de lo malo.
Bueno, pero es verdad que hay muchos chistes cada vez más circulando por las redes y nos hemos preguntado, ¿Twitter está cambiando nuestra forma de entender el humor? Bueno, en mi caso, a veces es que directamente no lo entiendo.
No, hemos visto que sí, está alterando tu forma de entender el humor, la ralentiza.
Pero bueno, soy un caso especial. Sí. ¿Y qué he hecho? ¿O qué hemos hecho? Hemos invitado a un colega tuyo, que es Luis Piedrahíta. Bienvenido, buenas tardes.
Hola,
Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Humorista, guionista, showman, escritor, en fin,
mito viviente.
Mito viviente.
Agonizante.
Mito viviente. Y era para debatir y comentar esta importante cuestión. ¿Twitter está cambiando la manera que tenemos ahora todos de entender el humor?
Pues charlábamos antes con Juan y conveníamos, por lo tanto, mira vaya mierda de debate en los que nosotros tenemos la misma opinión, que Twitter está trayendo su propuesta, no está cambiando nada, pero está trayendo una nueva forma de hacer, que seguramente con el tiempo evolucionará y se irá perdiendo o desvaneciendo o diluyendo un poquito la antigua. Es una forma más sintética, es más concreta, es más eficaz, es más sin filtro, es más espontánea. Y entonces está dejando atrás algo pues más encorsetado, más narrativo, más contado. Es un poco el resumen de lo que hemos charlado, sí, mientras nos tomábamos un café de máquina.
Riquísimo, por cierto. Twitter ha aportado concisión al humor, que no está nada mal, ¿eh? Porque ya nos hemos quitado de encima estos chistes de un español, un inglés. Esto es verdad, se lo contaba a Luis antes. Una vez un niño de estos que no es familia, pero casi hay que tratarlo como si lo fuera, le dicen, Juan, cuéntale a Juan el chiste, ay, vale, y empieza, van en un avión, un español, un inglés, un francés, un alemán, y digo, no, ya no va nadie más, y dice, sí, que quedan un chino, y digo, no, me lo cuentas con los que tienes y ya está. Esto ya se pasó, porque es cierto que cuando te cuentan un chiste que ya te sabes y es largo, eso es un sufrimiento.
Es una agonía.
Claro. Y concreción máxima.
Sin embargo, tanto en la concreción como en el opuesto a la concreción, que no sé cuál es la palabra, pero
la extensión.
La extensión. Se puede hacer bien o mal. Se puede hacer un chiste concreto muy malo y se puede hacer un chiste largo muy bueno. Y puede haber pequeños remansos para el humor en un chiste largo, que es lo que hacían los buenos cuentachistes, como pues como Eugenio, como Manolo Vieira, como estos, como los humoristas estos de largo recorrido, la Andrisina, todos estos hombres que lo que hacían realmente era un monólogo con microchistes dentro que uh-huh. se encaminaba a un final sorpresivo. Bueno, pues esto funcionaba muy bien y era un chiste largo con sus momentos para parar a reír, seguir avanzando.
Pero
todo
esto
tenía
no
gracia.
Sería hoy ya un monólogo.
Eso puede ser.
Yo creo que era la primera fase,
era
¿no?
Era la primera fase, efectivamente.
Era el bebé del monólogo que ahora sí ha crecido, se ha desarrollado mucho, sí, ha crecido, sí, es un chaval fuerte y sano.
Y esto es lo que sucede en los espectáculos en directo, sobre todo, que es cuando tú te puedes permitir la oportunidad de crear un clima, cosa que Twitter no lo permite. Twitter, en 180 caracteres, 240 con la nueva reforma, no puedes permitirte crear un clima donde haya valles y montañas de risa,
claro,
por aludir a nuestros amigos
de
Extremadura.
De Cáceres, los sí. chistes de Twitter que han ganado inconcreción y parece que eso es bueno, o bueno, a nosotros nos parece bien o que es opinable, pero ¿son chistes para leer y no para contar o son chistes que se pueden contar?
Pues mira, yo creo que se pueden leer y contar, pero yo creo que están hechos para ser leídos. De hecho, de vez en cuando la sorpresa te la encuentras en la última palabra. Sería igual de eficaz contado, pero yo creo que están pensados más para ser leídos.
A veces
leídos.
Hay una cola rara. Por ejemplo, es como una conversación, ¿no? Y lo mismo, ¿es aquí el club de Tiquismiquis? Asociación. Y lo que hace gente en Twitter es añadir algo que ya sobra, como, ah, vale, hasta luego, o algo así, ¿no? A mí particularmente no me gusta, pero bueno, yo sí he notado un fenómeno, y es que, no sé si por culpa de Twitter y de WhatsApp y de Facebook, la gente ya no cuenta chistes de viva voz.
¿Ya no contáis chistes? ¿Vosotros tampoco?
Bueno, yo no los he contado nunca porque no me gusta.
A mí me pasa lo mismo. A mí sí me gustan, pero no me parece que para mí es demasiado difícil, por lo que decíamos antes. Contar un chiste es una carrera de fondo, no es un sprint. Es un relato largo donde tú has de mantener el interés altísimo todo el rato. Todo el rato. Y yo no soy capaz de hacerlo. Yo no soy capaz de hacerlo. Y admiro muchísimo, por ejemplo, Leo Harlan los cuenta
de maravilla,
fenomenal. Y estás atento todo el rato. Cada frase levanta una liebre de interés que te hace estar atento por algo nuevo.
Que hay especialistas en contar chistes. Sí, son cuentachistes.
Siempre los ha habido. Por supuesto, porque tienes que dominar. Es otro, dentro del mismo idioma, es como un dialecto y hay que dominarlo.
¿Y quién es el autor? Si hablamos de autoría, ¿la autoría del chiste de Twitter?
El de Twitter está...
Por eso no escribimos cosas graciosas en Twitter.
Pero el de Twitter sí que debería estar claro que es el que lo ha escrito. Además es rastreable, salvo que sea anónimo.
Eso es fácil, ¿no?
Pero es rastreable.
Hombre, lo puede haber copiado
de
cualquier
sitio, pero
bueno, bien.
Pero entonces no es autor. Entonces,
bueno,
pero...
es que este concurso
yo
de Twitter...
Yo eso ya lo había oído, ese chiste. El de los tiquismiquis yo ya lo había oído.
Es que las bases del concurso dicen, presenta un concurso de chistes en Twitter, preséntalos ajenos, o sea, propios o ajenos.
Entonces.
Pues te da mucha rabia ir a un espectáculo y ver un chiste tuyo.
Cuando las bases del concurso son esas y tres plantean el mismo chiste, ¿quién ha ganado? Imagínate que este chiste lo hubieran planteado tres personas. Incluso con microvariantes como es el club de tiquismiquis guión asociación o es la asociación de tiquismiquis y abajo dice... Club. O sea, valdría igual. ¿Cuál es el bueno? ¿A cuál das por ganador?
El primero o el que sea familia tuya, ¿no? En estos concursos, no sé. Decía que ahora nosotros no contamos chistes, pero la gente ya no los cuenta. Y es muy curioso. Y si no, probadlo, oyentes, esta Nochebuena. Reunión familiar. La gente ya no cuenta chistes, cosa que es una suerte para que tu cuñado se calle. Pero lo que hace es manda WhatsApps. Y en directo ves una foto graciosa, un meme o un chiste y la gente se calla y todos... Es verdad, leen el chiste.
Se ríen solos y le enseñan a otros.
O peor, ahora le pides a Alexa que te cuente los chistes.
Alexa, cuéntame un chiste.
¿Por qué en la ciudad de Batman les gusta tanto bailar? Porque lo gozan.
No es de los peores, ¿eh?
Ay, pero sí que es cierto que cuando se habla, fíjate que es un debate también de la inteligencia artificial, van a tardar en aprender a hacer humor, yo creo, las máquinas, ¿eh? Va a costar.
¿Por qué?
Porque implica entender la realidad y romperla, o sea, y resquebrajarla sin que se parta. hacerle grietitas, fisuritas, sin que llegues al delirio, porque el delirio tampoco tiene gracia. No. Si tú dices algo absolutamente absurdo y sin coherencia, no tiene sentido, gracia. El humor está en ese...
Gillo.
En ese estamos entendiendo los dos de lo que estamos hablando y no lo estamos contando y no lo estamos diciendo. El humor vive ahí, vive en ese bordecito. Y yo creo que es muy difícil para una máquina entenderlo. Te voy a decir por qué. Porque cuando lo haya entendido ya habrá cambiado ese borde, ya será otro. Entonces tú vas a tener que desaprender y volver a aprenderlo.
Oye, tengo que preguntarte por una cosa. Los ataques de risa en la radio. Porque últimamente a veces nos ha pasado... Y claro, es un momento extraño en el que no puedes evitarlo, Juan y yo.
No se puede, ¿no?
Ríes, pero ya hay un momento en que los oyentes deben pensar, ¿de qué se están riendo ya
eso
estos dos?
Eso es fantástico. Y ahí hay que hacer algo muy bonito, que es resistir. aguantar, porque y no hay nada más bello que aguantar la risa dos personas cómplices en un lugar donde está prohibido reírse.
Pero tiene que tener, o sea, es que los segundos se hacen eternos, tú sabes que no puedes seguir hablando y tienes que seguir hablando.
Es de lo más divertido.
Pero no puedes dejar de reír.
Pero Einstein tendría que decir algo sobre esto, porque se hacen eternos en directo, porque luego cuando escuchas la grabación dices, pues no se ha hecho para tanto. Han sido seis segundos o algo así.
En los ataques, además, en los espectáculos en directo también sucede que cuando hay alguien que tiene una risa contagiosa, maravilloso, porque ríe todo el mundo de esa persona que ríe, y es algo, o sea, es algo que ayuda mucho al espectáculo, y es una preciosidad.
Es curioso que digas esto, porque Luis está encallado.
Ah, yo estoy en Callao, efectivamente.
Directo. ¿Puedes decir tu espectáculo?
Pues yo estoy en Callao todos los viernes y todos los sábados a las 8:30 con el espectáculo Es mi palabra contra la mía, un espectáculo que por mucho que lo intenta, no consigue ofender a nadie.
Mira, está en Callao ahí como un barco, ¿sabes?
Ahí, exacto, ¿ves? Sí, humor. Ahí. ¿Ves? Estás por delante de Alexa, muy bien.
Y ahí os espero para que os den ataques de risas. Y...
Oye, Luis, ¿y qué opinas tú de la corrección...
Opino que es correcta.
Ya, sobre reírse de cuando alguien se cae. Hoy estamos hablando de eso con los oyentes. Bueno, a cuento de la caída de Adriana Lastra, hoy pobrecita, en el Congreso, que se ha hecho un esguince.
Ah, sí, no sabía.
Pues sí, pues te informo.
Hoy
en la Constitución del Congreso, al ir a votar, pues se ha caído con lo que suele pasar, resbalón en las escaleras, se ha caído, no podía levantarse, un esguince, pues ha tenido que salir en silla de ruedas.
La clave está en el sonido. En el ruido que haga la persona al caer. Y esto sucede, porque cuando cae y suena ese golpe como de sordo, sí. Como de... Te da pena y te duele. Pero cuando alguien ha sido muy habilidoso y para quitar esa empatía que nos hace humanos y que nos impide reírnos cuando alguien realmente se cae y se hace daño, pues los sonidistas añaden un graciosísimo boing. Entonces, eso hace que uno se pueda reír.
De eso estamos hablando con los oyentes, de esas caídas tontas o no tan tontas, pero que te han hecho reír. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, no sé si reírme, pero esta caída también ha sido reciente, pobrecito mío.
Para caída la mía. Ayer, que yo estaba montando un termo, calentador eléctrico, se fue la escalera para atrás, allá que me fui yo de morros contra una lavadora. ¿Y dónde fue a caer el calentador? Pues ahí, justo encima de la cabeza. Golpe, trincho, y hoy llevo un dolor de hombro, de espalda y de rodilla que no te quiero contar.
Pero lo reímos porque lo está contando.
Es que le ha metido la cabeza para abajo, es normal que le duela los hombros.
Vaya tela. Con el termo y con el no termo y con gente que se pega con farolas, por ir mirando para otro lado.
Hombre,
eso también ha salido esta tarde.
Oye, ¿y caídas con la bici? ¿Quién nos ha caído con la bici?
Mucho. Yo mi caída más tonta fue apoyar una pared con las dos manos metidas en los bolsillos y la pierna apoyada como seductor baratito, ¿no? Entonces me daba como empujoncitos hacia adelante. Y mi pierna empujó un poquito más y me fui de morros con las manos en los bolsillos, entonces no las podía sacar. Y aleteaba como un gallinazo y de morros, ¡bum!
Plano. Mira, pues este también va de seductor.
Buenas tardes, gente. Mi caída fue hace un montón de años. Para presumir delante de las chicas, me puse a hacer un caballito con una bicicleta en la plaza de mi pueblo. Se salió la rueda delantera, se quedó clavada la horquilla en el suelo y yo salí por delante. Es como si no me hubiera caído. Me levanté corriendo y aquí no ha pasado nada.
¡Ay, a toda velocidad!
Mantener el tipo.
Bueno, déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602 y atención, porque vamos a analizar enseguida los resultados del informe PISA.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Primer año.
¡Oh, oh, oh!
Décimo año.
¡Oh, oh, oh!
Quincuagésimo año.
¡Oh, oh, oh!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro, llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro, protección a propietarios, 902-37-57-77.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
¿Qué vas a comer esta Navidad? Un delicioso arroz caldoso con bogavante. Rico, fácil de preparar y al mejor precio. Porque en La Serena hasta el 11 de diciembre te llevas el bogavante crudo por solo 6,99. ¿Te ahorras 2 euros? Esta Navidad lo damos todo.
Vigilia de la Inmaculada. 7 de diciembre a las 9 de la noche, en la Catedral de la Almudena, Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. Unidos con María. Llamados a la misión.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico. La cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul. Y con ella, un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo. Hazte fotos en el fotocol y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad, déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo contábamos hace un rato, hemos conocido hoy los datos del informe PISA. Vamos a analizarlos con la ayuda de Gregorio Luri, que es uno de los mayores expertos de educación que tenemos en España, profesor de filosofía y un hombre afortunadamente libre para hacer críticas en todas direcciones, lo cual es muy de agradecer. Gregorio Luri, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando. Libre también para hacer alabanzas.
Bien está, bien está. Gregorio, vamos a ver. Primero, ¿son fiables los datos de PISA? Porque ha habido una cierta polémica, por ejemplo, con el tema de comprensión lectora. Luego hay alguna polémica en torno a los datos sobre la Comunidad de Madrid. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de PISA?
Pues nos podemos fiar como orientación, no como un diagnóstico clínico exacto, porque desde hace tiempo yo vengo observando que en las distintas comunidades hay una serie de pugnas, más o menos soterradas, por a ver si se selecciona este centro y no este otro, o para ir al centro seleccionado y decir a los niños X, Y, Z, ya, que a ser posible se pongan enfermos el día de las pruebas.
O sea que hay que tomárselo como tendencia, no como un dato riguroso.
Y sobre todo, lo que me parece a mí más interesante es ver cómo van evolucionando los datos, pues a lo largo de, ya tenemos desde 2009 para aquí, sí, pues toda una serie de tendencias que son, a mi modo de ver, lo significativo.
Ya. Antes de entrar en los datos de España, hay algún dato internacional importante, me parece que es lo bien que salen parados países de Asia, como China, sí, sí, Hong Kong, Singapur. No, pero ese es un modelo educativo un poco duro para los críos, ¿no? ¿Qué significa eso? No, porque están 14 horas los pobres trabajando.
No, ni mucho menos. No magnifiquemos esas cosas. Lo que pasa es que a veces, para justificar nuestros resultados, que sí, no son excelentes, intentamos desprestigiar los que tienen buenos resultados. No, yo creo, fíjate, que los resultados de los valores de los alumnos de Asia, los resultados de los alumnos de Asia, están más asociados a, sí, los valores que impregnan el aprendizaje que a las horas de trabajo.
Ah, sí. ¿Y qué valores tienen los asiáticos que no tenemos nosotros?
Pues básicamente la concepción de que hacemos un test. ¿Te importa que hagamos un test,
sí,
con la audiencia?
Venga, hagamos un test.
Yo voy a decir una palabra, a decir una palabra y todos tienen que pensar las tres o cuatro que asocien inmediatamente a ella. ¿De acuerdo?
Venga.
No hace falta que diga nadie nada, simplemente es un ejercicio. La palabra es aprendizaje. Bien, ya estamos.
A mí me han salido tres.
Pues bien, pues...
Atención, normal, memoria, estudio, comprensión.
Sí, sí, exactamente. Los occidentales tendemos a pensar en esas palabras que dices tú.
Sí.
Mientras que los orientales tienen otras expresiones que son tener hambre, tener sed, tener ganas, modificarte,
anda,
personalmente, crecer, desarrollarte. Es decir, para nosotros el aprendizaje es un proceso intelectual que intenta captar algo, ¿no?, del,
sí,
mundo,
sí,
mientras que para los orientales es un proceso de crecimiento personal.
¡Ay, qué interesante! Oye, y los datos de ciencias y de matemáticas como tendencia no son buenos para España, ¿no?
A ver, es que ¿sabes lo que ocurre? Que hablamos de España y España no tiene un sistema educativo.
Ya, o sea, tenemos que dejar de hablar de los resultados de España.
Efectivamente, porque fíjate, se da una curiosa coincidencia que podemos constatarla, pero a mí me resulta difícil extraer muchas conclusiones de ella. Podríamos decir que hay una separación radical entre la España minifundista y la latifundista.
A ver.
Y en la minifundista se obtienen buenos resultados, digamos que equiparables a la media de la OCDE y de la Unión Europea. En la España latifundista, de Madrid para abajo, pues los resultados son otros. Y esto plantea un problema muy interesante, y es... ¿Qué es lo que tiene más importancia en los resultados? ¿Las leyes sobre las que tanto nos desgañitamos,
sí,
debatiendo,
sí,
o los valores básicos? Es decir, ¿cómo se percibe el aprendizaje en la escuela, la relación con el profesor? ¿Qué valor le das a todo esto, no?
Ya, o sea que de despeñaperros para abajo,
Desde Madrid para abajo.
Desde Madrid, o sea, no, sí. 200 kilómetros más arriba.
La diferencia entre Castilla y León y Castilla-La Mancha es muy notable.
Sí, y eso no es tanto la ley cuanto la cultura.
No, porque si miramos simplemente los, qué sé yo, Castilla-León,
¿sí?
Pues diríamos, tenemos unas leyes educativas magníficas, porque fíjate qué resultados nos proporcionan.
Sí.
Si ahora pues nos fijamos en Extremadura, tendríamos que decir lo contrario. Luego hemos de preguntarnos cuál es en realidad el peso de las leyes. Si mira que gastamos energía, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Debatiendo, discutiendo leyes, haciendo, rehaciendo, etcétera, etcétera. Y si realmente lo importante fuera otra cosa...
¿Qué es esa cosa?
Pues esa cosa básicamente es el espíritu con el que el niño sale de casa cuando va para la escuela.
O sea que el porcentaje mayor es lo que lleva de casa.
Como actitud, que esa actitud puede estar creada en casa, en el barrio, en la sociedad o en la escuela, pero como actitud, sin duda.
Ya. Luego hay otro dato, ya me he quedado totalmente planchado cuando me has dicho que no se puede hablar de un solo sistema educativo en España, que es el problema de asistencia a clase, que faltan bastante a clase, y luego que los profesores dicen que emplean bastante tiempo en intentar poner silencio en el aula. Están desesperados, los profesores.
Este es un dato muy reincidente, que nos está diciendo que de promedio los profesores están dedicando alrededor de un 20% a mantener el ritmo de clase. Pero eso, si lo llevamos a lo pasamos a días, quiere decir que hay un día de la semana, pues que lo dedicamos a intentar seguir el hilo, a mantener un mínimo de una mínima disciplina. Hoy las cosas están tan especiales que parece que la disciplina solo se la pueden pagar los ricos.
Ya. ¿Y hay una fragmentación social, entonces, entre buena y mala educación?
Hombre, claro, porque si pierdes un día de clase en intentar decir, vaya, ahora mantengamos el ritmo de trabajo, a ver qué pasa aquí, sigamos, etcétera, etcétera. Mira, la clave de los resultados educativos es el aprovechamiento del tiempo.
Ya. ¿Y quién puede poner orden en ese aula? ¿Eso es cuestión de los profesores, es cuestión de los padres, es cuestión del colegio? ¿De quién es cuestión?
Pues es como pasa siempre con estas cosas, es cuestión de un poco de todos, ¿no?
Ya.
De todas las maneras, yo no quisiera ser pesimista, ¿eh? Porque hay también elementos para el pesimismo. Por ejemplo, uno de cada 10 niños de niveles socioeconómicos, diríamos, que degradados,
sí,
obtienen muy buenos resultados.
O sea, datos para el optimismo.
Efectivamente. Y eso quiere decir que a pesar de las que sean las circunstancias objetivas,
sí,
hay posibilidades de tirar para adelante. Aprendamos entonces de los que lo hacen bien.
Ya. ¿Qué es lo que necesita ese no sistema de enseñanza que hay en España?
Hay una persona que yo admiro muchísimo, Luis Lizasoain,
¿sí?,
que en el País Vasco ha estado haciendo un estudio fabuloso, que consiste básicamente en lo siguiente. Ahora lo está haciendo en La Rioja y en Andalucía y no sé dónde más, en las islas me parece. Que consiste básicamente en lo siguiente, ver cuáles son los resultados de los centros educativos en los diferentes ambientes socioculturales.
Ajá.
Y sus conclusiones son que sea cual sea el ambiente sociocultural o socioeconómico, hay centros que tienen resultados muy por encima de la media y o de lo esperado, y centros que obtienen resultados muy por debajo de lo esperado.
Bueno, eso es una buena noticia, es decir, que
claro,
la condición social no es absolutamente determinante.
Condiciona, pero no determina.
Ya.
Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver esos centros que son muy eficientes en cualquier nivel sociocultural y aprender de ellos.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos a buscarlos, a ver si los encontramos.
Seguro que sí.
Bueno,
hay que acabar siempre. El optimismo es un deber cuando hablamos de educación.
Pues vamos a buscarlos y a ver si los traemos al programa. Gregorio Luri, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer y un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Ha pasado casi un mes desde que desapareció Marta Calvo, de 25 años, en Valencia. Quedó con un hombre, Jorge Ignacio, un colombiano de 37 años con antecedentes, a través de una aplicación de citas, y ambos se dirigieron al pueblo de Manuel. Desde allí, de madrugada, Marta envió a su madre su ubicación. Así que a los dos días, sin tener noticias de ella, la madre se presentó en la dirección que le había mandado su hija. Pero el hombre negó conocerla. La madre de Marta denunció esa misma noche la desaparición en una comisaría de Valencia y, siguiendo el protocolo, el caso se envió a la Guardia Civil. Han pasado tres semanas de rastreo e investigación con las unidades más especializadas, pero no se ha hallado ni rastro de la chica ni del sospechoso, que ha huido tras la alerta de la madre de la víctima. Los agentes encontraron su coche, lo había dejado en un desguace. Han registrado a fondo las dos casas alquiladas a nombre de la madre de Jorge y peinan campos, pozos, ríos y acequias. En paralelo, se analiza un ordenador suyo, las conexiones de los teléfonos de ambos y las prendas halladas en esos registros. Lo cierto es que se espera el peor de los desenlaces en el caso de Marta Calvo. Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos del perfil de este individuo?
Pues mira, Pilar, como decías, es un colombiano, lleva varios años afincado en España junto a su familia. No sabemos exactamente cuántos, pero lo que sí sabemos es que fue detenido en 2008 en Italia con su abuelo, no te lo pierdas, con su abuelo materno y un narcotraficante rumano, y entre los tres llevaban más de 9 kilos de cocaína en el coche. El vehículo fue interceptado por la policía italiana. Era una gran operación donde había muchos otros participantes y estuvo cumpliendo condena en Italia. Así que después de cumplir la condena, sabemos seguro que vino a vivir a España. Lo que no sabemos, porque también sabemos que fue detenido en Badajoz por otro tema de tráfico de droga con posterioridad, y este pasado junio también fue detenido en Valencia, en Paterna en concreto, por atentado por resistirse a un agente de la autoridad. Ya te digo que no sabemos si antes de esa fecha en la que fue detenido en Italia estaba en España. Parece ser que sí, que lleva bastante tiempo aquí.
¿Por qué tenía esas dos casas de las que estamos hablando y a qué se dedica supuestamente?
Bueno, en realidad a lo que se dedica en principio sería al tráfico de drogas, aunque él nunca lo reconoce abiertamente. Y él tiene dos casas, una en el pueblo de Manuel, pero otra también en Ollería. Las dos, ninguna de ellas está a su nombre, están a nombre, el alquiler está a nombre de su madre, y que es la que aporta, bueno, pues digamos, las garantías a los caseros de los pagos, y la que ella misma directamente hace esos pagos. Se cree que una de ellas, en concreto la que lleva a donde se piensa que se iba a Marta, es la que utiliza para todos los temas de llevarse o bien a chicas o bien para el tema del narcotráfico. Uh-huh. Y los vecinos pues dicen de él que es un tipo extremadamente educado, que es muy fino, que es de los de siempre constantemente con el hola, gracias, buenos días, buenas tardes, pero sin ningún tipo de relación con el vecindario en el sentido de mantener esa confianza con alguien. Eso sí que no lo tiene. Y además lleva una vida, pues también cuentan los vecinos, con una vida con un alto nivel de vida, con los coches, dos coches en concreto de gama alta, que no son acordes para una persona que no es capaz de decir que en qué trabaja realmente, y motos y también, por supuesto, ropa cara.
¿Y es verdad que se le investigó por la muerte de otra mujer?
Pues sí, Pilar, es verdad. Lo que pasa que es verdad que tampoco llegó a ser imputado. Te cuento cómo fue. Es bastante sospechoso porque hay cierta similitud entre los dos casos. El pasado abril, este contrata los servicios de una prostituta en Valencia, una chica que comparte casa con otras prostitutas en el barrio valenciano de Ruzafa, y cuando está con ella, las propias compañeras luego cuentan a la policía que iban a consumir cocaína los dos y a mantener relaciones, por supuesto. Sale precipitadamente de la habitación, pasa demasiado tiempo y las chicas entran a ver qué ha pasado con su compañera. Cuando entran, se la encuentran con una crisis, con convulsiones, con espasmos musculares. La llevan rápidamente, la llaman al 112 y la llevan al hospital, y pocos días después la chica muere en el hospital. Este individuo, que no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era, ni nada, le había grabado una cámara. Por lo tanto, se le investigó y se habló con él. La policía le toma declaración para ver qué había pasado. Él dice que está con ella, que tiene esta crisis, se asusta y se va. Lo cierto es que la autopsia decretó que había sido una muerte por sobredosis de droga, mezclado con unas pastillas que ella tomaba porque ella tenía una enfermedad. No sé exactamente qué enfermedad, pero tenía una enfermedad y tomaba una medicación fuerte. Bueno, pues esa mezcla de la cocaína con sus pastillas parece que fue la que provocó la sobredosis. Ante esa circunstancia de la autopsia, el juez decidió archivar el caso y este individuo, Jorge, quedó libre de sospecha. Pero claro, la relación con lo que ha pasado ahora evidentemente se parece muchísimo, porque no olvides que él queda con Marta a través de una web de cita.
Marta Calvo, que es esta chica a la que se está buscando, como decimos, se están haciendo registros por todas partes. ¿Se ha encontrado algo en esos registros?
Pues se han encontrado algunas cosas, pero bueno, lo primero que es importante es el tipo de registro que se ha hecho. Es un registro que implica el levantar baldosas, en fin, remover a fondo toda la casa, porque lo que se está buscando fundamentalmente eran restos de sangre, pelos, en fin, este tipo de vestigios muy pequeños, pero que se pueden colarse en cualquier sitio en una operación en la que alguien supuestamente se está deshaciendo de un cuerpo. Lo que se ha encontrado hasta ahora es que en unas ropas se ha encontrado unas manchas que podrían ser de sangre, pero se han llevado a analizar al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y hasta este momento no tenemos resultados. Hay que ver además si una vez que se confirmara que es de sangre, hay que ver primero si a quién corresponden, si corresponden a este individuo que se está buscando, o bien se corresponden a la víctima o a una tercera persona. Es decir, hay algunos restos que se han encontrado, pero estamos en esa fase todavía que los laboratorios tienen que hablar.
Y no podemos olvidar, Pilar, como bien dice Pablo, que este individuo contó con mucho tiempo. Con mucho tiempo, que no es lo habitual, porque claro,
había un pestazo a Lejía en la casa, realmente tremendo, que es otro de los indicios que maneja la investigación para decir, bueno, aquí ha habido algo que realmente grave, ¿no?
Claro, es que lo que te decía,
o sea, desde que ella le manda la ubicación a la madre hasta
más
que
de 48
madre
horas
la denuncia,
pasan más de 48 horas hasta que va a la casa, luego va a denunciar por la noche, y luego hasta que se activa todo el protocolo, que él ya está alertado, tiene en realidad mucho tiempo, y eso es lo que más preocupa a los investigadores, porque podemos encontrarnos una vez más, imagínate que ojalá, que yo imagino que sí, que lo llegarán a detener en algún momento si no ha salido de España, pero a ver qué ha hecho con la chica.
Con Marta Calvo, bueno, como decíamos al principio, hombre, a ver qué pasa, pero a todo apunta a que desde luego el desenlace no va a ser bueno. Recordemos también hoy, aunque sea brevemente, algunas otras mujeres a las que se sigue buscando, en algunos casos años después, o por lo menos indicios de qué pudo pasar con ellas, como Malén Ortiz.
La niña de 15 años de Mallorca.
¿Verdad? Un caso también tremendo.
A las 4 de la tarde, a la plena luz del día, ella que dice que va a quedar con su novio. Efectivamente, la ven, hay una cámara que la registra, cómo va andando efectivamente en dirección a la casa de su novio, y en la siguiente cámara, que no hay mucho espacio, es decir, están bastante juntas esas dos cámaras de seguridad, casualmente, están bastante juntas, en esa siguiente cámara ya no llega. Por lo tanto, lo que sucedió en un tramo de apenas 300 metros, 500 metros. Y eso es lo que realmente llama la atención a la Guardia Civil, porque no hay coches que salgan a toda velocidad, no hay elementos en ninguna de las imágenes, a pesar de estar juntas, de que haya habido algo violento.
Fíjate,
en ese
un caso tremendo de hace 6 años, y luego más reciente, el de Dana Leonte en Málaga.
En Málaga, que sabemos, Pilar, que solo se encontró un fémur, la encontró un perro de manera casual, después de decenas de batidas, que siguen, por cierto, se han retomado las batidas. La Guardia Civil, que ha peinado toda esa zona, toda la zona en la que, bueno, el presunto autor del crimen, su pareja, está en prisión. Esta es la diferencia con Malén Ortiz, que nunca ha entrado nadie en prisión por ese asunto. Pero la Guardia Civil ha pedido ayuda a cazadores, a pastores, a gente que conoce muy bien ese monte y las dificultades de ese monte, porque claro, no se sabe el mecanismo de la muerte, él está en prisión sin fianza, pero no se sabe cómo la mató, no se sabe dónde la mató, no se sabe qué ha hecho con el cuerpo, lógicamente solo se cuenta con un fémur y dos pequeños huesos que aparecieron y que se están analizando que podrían corresponder a ella. Pero nada más, y fue en junio cuando sucedieron los hechos, es decir, que se va a cumplir medio año en cuestión de días. Pero hay una larguísima lista, Pilar, un día tenemos que hablar de esas mujeres y niñas, que hay decenas, y no me estoy inventando la cifra, desaparecidas en extrañísimas circunstancias.
¿Son casos que nunca se cierran?
Por supuesto que nunca. No se cierran, pero son los casos más difíciles de investigar.
Exacto.
Porque realmente es una persona que tiene que estar en determinado sitio y no llega a él.
Uh-huh. O que un día aparezcan unos restos humanos y se introduzcan en una base de datos y se vea que son coincidentes con esa denuncia, pero como bien dice Pablo, cada vez, cuanto más tiempo pasa, más difícil es, ¿no?
Pablo Muñoz Cruz Morcillo, gracias como siempre. Pues si os parece, de esa lista iremos rescatando esos nombres de vez en cuando, porque creo que conviene, ¿verdad? Además, recordar
yo creo que
a
es
estas
justo
mujeres.
Para las familias y para todos, creo que es justo.
Exactamente. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y te recuerdo que aquí en la tarde hoy contigo estamos hablando de esas caídas tontas a veces, pero que en ocasiones hacen que uno se ría de uno mismo, que eso es lo bueno, pero que inevitablemente también uno se acaba riendo del otro. Bueno, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Trece se vuelca con la cumbre del clima de Madrid, desplegando una amplia cobertura informativa en todos sus programas.
¿Este evento?
Los protagonistas, los datos, la última hora, las conclusiones. 13 con el clima y el cuidado de la casa común.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, nuevo curro? ¿Que ya te has arrepentido de haber dejado al mejor equipo de informáticos del mundo para irte con los grandes? Pero bueno, oye, que aquí no somos rencorosos, que te hemos guardado la lotería de Navidad del departamento. Te mandaron una foto con el número, ¿vale? Y oye, que demuéstrale lo que vales, ¿eh? Que tú vales mucho. Un abrazo grande.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro Monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el Ejército Ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
¿Tu energía es encontrar soluciones inmediatas? Si tu caldera o calentador falla, no lo dudes. Seas o no cliente de Endesa, llama al servicio de asistencia ya para reparaciones de gas y resuelve rápidamente cualquier problema. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Infórmate en reparacionesendesa.com.
¿Sabías que la visión borrosa puede ser síntoma de cataratas? Es importante hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería contamos con un equipo médico especialista en cataratas. Te ofrecemos las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu estilo de vida.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarementería.es. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas. Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Protégete de la pantalla del...
Proyecto móvil, híbrido, ordenador, gafas SXT con lentes Bruker por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué prefieres? ¿Una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.